¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 23 encontramos a aquellos a quienes se les restringía la entrada en el templo. Sí, los eunucos no podían entrar, les estaba prohibido entrar en el templo. También dice este pasaje al cual le vamos a dar lectura y en el cual estaremos meditando. Yo le invito a que usted abra su Biblia o si ya la tiene abierta, me acompañe en la lectura de este capítulo 23 desde el versículo 1. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino. En este pasaje hasta el versículo 8, Dios da mandamientos en cuanto a quienes no podían recibir, no podían permitir que entraran en la congregación y quienes sí. A partir del versículo 15, leemos, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Esto lo hemos considerado ya en el programa anterior, si usted lo recuerda. Luego, en el capítulo 24, desde el versículo 1, leíamos también algo que vamos a considerar un poco más en esta oportunidad. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así es que tenemos la ley del divorcio. Nos preguntamos, ¿qué es aquello que constituye algo indecente? Un hombre que se casa con una mujer y haya algo indecente en ella. Recuerda, nosotros considerábamos que Jesús fue desafiado en este mismo asunto. Vinieron a él y le dijeron, ¿puede un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Jesús dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ellos pensaron, Jesús está cayendo justo en la trampa. Eso era justamente lo que ellos querían oír de él. Así que volvieron a él y le dijeron, ¿cómo es entonces que Moisés les permitió dar carta de divorcio? Jesús ahora está en un conflicto, parece que está en conflicto con Dios, pues él ha declarado algo que aparentemente es así. Pero Jesús les dijo en el comienzo, no era así. La ley vino después. La intención original de Dios era que la relación matrimonial fuera para toda la vida. Y así leemos, en el principio Dios los hizo varón y hembra, por esta causa dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ese es el ideal divino para cada matrimonio. Pero Jesús agregó, por la dureza de vuestros corazones, Moisés dijo, permitan que él le dé carta de divorcio. Jesús no está yendo atrás hacia la ley. Él está yendo antes de la ley. Él está yendo a la misma intención de Dios para la relación entre el hombre y la mujer, entre el marido y su esposa. Pero debido a que el corazón del hombre era duro y él no podía sujetarse a la ordenanza y a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, Dios, entonces bajo la ley, les dio esta ley del divorcio para que un hombre, hallando impureza en su esposa, pudiese despedirla. Yo creo que algunos matrimonios son un error desde el mismo comienzo. Ellos nunca debieron contraer enlace. Los jóvenes muchas veces se casan teniendo un concepto equivocado del matrimonio. Y entonces después ellos llegan a la conclusión diciendo, yo estoy cansado ya de vivir en mi casa. Ya no quiero recibir más órdenes de mis padres. Así que tienen esto como un escape. El escape es, me voy a casar. Quiero mi libertad. Y usted dice, ¿cuándo es que te vas a casar? Oh, me casaré en la primera oportunidad que tenga. Es así que muchas veces ellos no utilizan el buen sentido o buen juicio en sus elecciones de un compañero o una compañera para casarse. Y lo que miran es que él era atractivo. Y ¿sabe qué pasa? Él era parte de aquel equipo de fútbol famoso. Se da cuenta, yo estoy muy enamorada. Pero resulta después que el muchacho era tan rudo en la casa como lo era en la cancha de fútbol. Y él no tenía amor, ni cuidado, ni ternura. Entonces el matrimonio fue un error desde el comienzo. Él utilizaba a su esposa como un saco de arena para entrenar. Liberaba todas sus agresiones en ella, y la pobre pequeña recibió una paliza y está aterrorizada. Ahora, yo no creo, a pesar de esto, que Dios le diga, bueno, jovencita, cometiste un error, tú te metiste en eso. No, yo no creo que Dios diga eso. No creo que la intención de Dios haya sido que ese matrimonio fuera una experiencia aterrorizante en la cual usted viviera en constante terror. No creo que fuera esa la intención de Dios al pensar en su matrimonio. De hecho, Dios le dice a los esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero hay personas que tienen un corazón tan endurecido contra el ideal de Dios, sus corazones están realmente endurecidos contra Dios. Por eso ellos se hacen esposos o esposas muy mediocres. Y Dios, sabiendo que las personas no podrían alcanzar el ideal divino, o sea, que no todas las personas podrían alcanzar ese ideal, fue que Él dio una salida alternativa con la ley de divorcio que Él le dio a Moisés. Pero no, este no era el ideal de Dios para la vida de un matrimonio. El mejor y primer ideal de Dios para un matrimonio es que éste fuera para toda la vida. Ahora bien, para aquellos que han cometido errores o no pueden vivir con eso, Dios ha dado esta alternativa. Le escribirá carta de divorcio. Es obvio que esto llegaría tempranamente. Si él se casa con una mujer y encuentra que ella es impura o hay impureza en ella, en otras palabras, tan pronto como usted se casara y se diera cuenta, dijera esto es un error, fue un error, entonces a usted le estaba permitido echarla con una carta de divorcio. Ahora, si ella, después que usted la despide, se casa con otro hombre, y ese hombre con el que se casó muere, y usted piensa, bueno, ella no estaba tan mal, no era tan mala, me gustaría volverla a tomar de nuevo. No, usted ya no podía hacer eso. Usted la despreció una vez, por eso entonces no podrá tomarla de nuevo como esposa. Eso sería una abominación delante de Dios. Una ley interesante de divorcio que tenemos aquí bajo la ley que Dios les dio en ciertas condiciones. Jesús declaró, la ley fue dada por la dureza del corazón de las personas, porque el hombre no podía alcanzar el ideal divino. ¿Cuánto mejor es si nosotros logramos el ideal divino? Pero si usted no puede manejarlo, entonces Dios ha diseñado la salida a través del divorcio por las causales que Dios estableció. A partir del versículo 5 del capítulo 24, leemos, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. En otras palabras, la razón por la que usted no debe tomar la piedra de molino como prenda es porque ese es el sustento de esa persona. Usted utiliza su piedra de molino para moler el trigo. Si usted no tiene su piedra de molino, amigo, usted no tendrá pan. Así que no estaba permitido tomar eso como prenda por una deuda. En el versículo 7 nos dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Y ahora habla de honrar el liderazgo. Luego hay más leyes acerca de las prendas que usted puede tomar y las que no puede tomar. Usted no debía tomar, por ejemplo, la manta de un hombre como prenda. ¿Por qué? Porque a la noche, si él sentía frío y empezaba a orar y a decir, oh Dios, tengo frío, y comenzar a rogar a Dios, Dios tomaría esto en su contra porque usted tiene la manta de él. Así que usted estaría en problemas con Dios, porque este hombre se estaba quejando a Dios y usted es hallado culpable. Así que usted no debía hacer nada que causara a su prójimo quejas contra Dios acerca de la situación que tenía. ¿Por qué? Porque entonces Dios le habría de reclamar a usted. Si usted contrata a un hombre, usted debe pagarle al final de la jornada. No sea que él, teniendo hambre, le dijera a Dios, oh Dios, tengo tanta hambre y no me ha pagado hoy y estoy hambriento. Entonces Dios irá a usted porque usted es el culpable de que este hombre clame a Dios. ¿Se da cuenta? Son asuntos muy delicados. Ahora, a partir del versículo 16, leemos, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Sí, estimado oyente, Dios cuida a los extranjeros, cuida de los huérfanos, del abatido, del marginado. Dios tiene un cuidado especial por ellos. Cuando usted cortaba la cosecha en su campo, si usted recuerda, él dijo, oh, deje un fajo en el campo, no regrese a juntarlo, solo déjelo allí, es para los pobres. Ellos podrán ir detrás de usted y recogerlo. El verso 20 dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Los olivos que aún están verdes y no están listos para recoger las aceitunas, ellos las dejarán en el árbol. Luego los pobres podrían venir y recoger el fruto. El verso 21 dice, cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Aquellas uvas que no están maduras todavía, las dejarán. Usted no podía regresar atrás para recogerlas la segunda vez. Usted tiene solo una oportunidad para recoger su cosecha. Lo que sea que quede, debe dejarlo en las viñas para las personas pobres. Así que tenemos aquí realmente un programa de beneficencia extraordinario. Los pobres siempre podían ir a los campos y podían recoger lo que había quedado allí. Eso era lo que ellos hacían en aquella época. Usted podía sacudir sus árboles de olivos una sola vez. Y lo que cayera la primera vez, usted se lo podía llevar, pero luego tenía que dejar el resto. Los pobres podían sacarlo. De esa manera, los pobres podían recoger suficiente para obtener para ellos mismos. En el capítulo 25, él continúa con estas interesantes regulaciones, estos reglamentos. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Bien, 40 era el número de juicio, número de prueba. Ellos no debían poner sobre ellos o darle a ellos más de 40 azotes. Generalmente ellos aplicaban 40 azotes menos uno, es decir, 39, porque no querían exceder la cuenta de 40. Así, queriendo mostrar misericordia con la justicia, la sentencia era 39 azotes. Recuerda, esa fue la sentencia que impusieron a Jesús, 39 azotes. El versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Mientras el buey estuviere trabajando, él podía comer todo el trigo que quisiera. No pondrás bozal en él. En otras palabras, déjalo comer. El verso 5 nos dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Era una pequeña provisión para que el nombre no muriera de esta persona en Israel. Usted se casaba con una mujer, usted se moría, entonces su hermano debía casarse con ella. El primer hijo que tuviera habría de llevar su nombre para que su nombre permaneciera allí en Israel. Ahora, si su hermano no quisiera casarse con ella, entonces él debía presentarse ante los ancianos de la ciudad y debía decirles: no quiero casarme con ella. Entonces él debía quitarse un zapato y entregárselo a ella. Luego ella, en devolución, le escupiría en su rostro y le diría: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Así que usted se convertía en una clase de villano allí en Israel luego de esta experiencia. Usted sería el chico malo que no quiso cumplir con continuar el nombre de su hermano, manteniendo vivo el nombre de su hermano. En el versículo 11 dice: si algunos riñieren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere. Bueno, también depende de cómo intervinieran, ¿verdad? Ellos pueden estar en grandes problemas. Y dependía mucho de cuál fuera el problema. En el verso 13 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Mire, esto era una práctica común. Ellos hacían todo con balanzas. Las únicas escalas que ellos tenían eran de balanzas. Pero generalmente, ellos llevaban dos tipos de pesas para la balanza. Una pesa, o un tipo de pesa, para cuando compraban. Y una, otro tipo de pesa, para cuando vendían. Pero Dios prohibió esto. Usted no debía tener diferentes pesas en su bolsa, sino que debía utilizar el peso estándar para cuando vendía como para cuando compraba. En lugar de tener, por supuesto, las más pesadas para cuando vendía y las más livianas para cuando compraba. Diversos pesos son realmente abominación ante el Señor. Hay un proverbio a estos efectos, y era algo de lo que las personas eran culpables por hacerlas. Y dice así: ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, Dios quiere que usted sea honesto en su trato con los demás, sin engañarse unos a otros. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia, dice el verso 16. Ahora en el verso 17 leemos: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek era sucio. Lo que él hizo fue atacarlos por detrás, matando a aquellas personas que estaban cojos o enfermos, que no eran capaces de ir al ritmo del resto del grupo. Eran los rezagados. Y Amalek atacó por detrás y eliminó los rezagados. Esta fue una táctica sucia que tuvo Amalek. Y ellos debían recordar lo que había hecho Amalek. Un día ellos tendrían su oportunidad de venganza, y cuando lo hicieran, debían eliminar a Amalek completamente. Llegó el tiempo cuando Amalek debía ser exterminado en su historia. Si usted recuerda, Samuel ordenó a Saúl ir y eliminar a Amalek completamente. Y le dijo: no dejes nada ni a nadie vivo, ni siquiera a su ganado u oveja, destrúyanlo completamente. Cuando entramos nosotros en la tipología bíblica, es interesante que Amalek es un tipo de la carne, de la vieja naturaleza del ser humano. El edicto de Dios para nuestra carne es eliminarla completamente, no dejar ningún remanente. En cualquier lugar que usted deja un vestigio de la carne, usted estará en serios problemas. Bien, Saúl fue, vio que algunos de sus ganados realmente eran saludables, lucían de buen aspecto, así que los preservó vivos. A los enfermos los hizo pedazos, lo mismo con las ovejas. Algunas de las buenas, saludables, las guardó y a las enfermas las mató. Pero también le salvó la vida al rey Agag. Cuando Saúl estaba regresando de esa batalla, el anciano Samuel salió a su encuentro. Y Saúl le dijo a Samuel: vive el Señor que he hecho todo lo que Dios me ha encomendado. Samuel dijo, si has hecho todo lo que Dios te ha encomendado, ¿cómo es que escucho el ruido de ganado y de ovejas? Y él dijo, ellos estaban tan bien que decidimos traerlos para poder utilizarlos como sacrificio. Los ofreceremos como sacrificios ante Dios. Fue allí que Samuel le contestó, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Regresando a la ley, Dios declaró que los amalecitas fueran completamente eliminados. Cuando llegó el tiempo, Saúl fracasó en hacer esto. Ahora bien, ¿usted conoce cuál es el último amalecita que tenemos registrado en la Biblia, estimado oyente? Bueno, si no lo conoce, él aparece en el libro de Esther. Su nombre era Amán. Recuerde usted que él conspiró para eliminar a todo el pueblo judío. ¿Se da cuenta? Si usted no obedece a Dios y no se deshace completamente de la carne, entonces la carne aparecerá en algún momento nuevamente y buscará destruirlo a usted. Por eso en su tipología es que Dios ordenó la completa destrucción de Amalec. Escuchen la ley. No olviden lo que Amalec hizo. Por tanto, dice el verso 19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Pero Saúl fracasó en esto. Y su falla, su fracaso, casi le costó a los judíos su existencia nacional. Amán tenía el día establecido para la exterminación de todos los judíos. Y fue solamente porque Dios intervino a través de Esther, que los judíos fueron librados de tal trama diabólica.